ayudar a que esa posibilidad sea ejecutable, tener terminados los proyectos ejecutivos de cada lugar. Nosotros lo que tenemos en planes es presentar prontamente a Nación los proyectos que tenemos de distintos lugares de la provincia.
Escuchamos al ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Giró.
Nacionales.
Para la Administración Pública Nacional serán asueto los días 24 y 31 de diciembre. El Gobierno Nacional estableció asueto para las fiestas de fin de año para los trabajadores de la Administración Pública Nacional. El decreto 1010/2020 fue publicado hoy en el Boletín Oficial firmado por el presidente Alberto Fernández y por el jefe de gabinete Santiago Cafiero.
Internacionales.
Uruguay cierra sus fronteras del 21 de diciembre al 10 de enero. El vecino país suspenderá el ingreso a su territorio debido al aumento de casos y de fallecidos por COVID-19, anunció el presidente Luis Lacalle Pou. La decisión afectará a la temporada turística del país, que en esa fecha recibe miles de visitantes argentinos y brasileños.
Deporte.
River Plate buscará llegar a semifinales de la Copa Libertadores de América. El millonario visita Uruguay para jugar ante Nacional, encuentro de vuelta por los cuartos de final del certamen continental. El encuentro inicia a las 21:30 con el arbitraje del chileno Roberto Tobar, la transmisión de Radio Nacional para todo el país. En la ida fue triunfo de River en Buenos Aires por 2-0.
Datos del tiempo.
La temperatura actual en la ciudad de Mendoza, 27 grados 6 décimas, el cielo se encuentra despejado.
Pronóstico del tiempo.
Para la jornada de este jueves se espera una máxima de 34 grados.
Informó la radio pública en todo el país.
Nacional, la radio pública, el aire nuestro de cada día.
Entre tanta actividad está la realidad. Colectivo Nacional. Información verdadera.
Mañana 6 minutos, continuamos aquí en Colectivo Nacional, está en línea Lucas Lecour de la organización SUMEC, porque hoy van a hacer la presentación del informe anual, un informe que tiene 7 ejes y que aborda las distintas problemáticas en las cuales desde la organización SUMEC han trabajado. Lucas, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, ahora en este formato de entrevista, siempre está el espacio con su columna, con las distintas temáticas que ustedes van proponiendo en defensa de los derechos humanos, y bueno, hoy invitando a la audiencia que se sume a este Zoom con la presentación de este informe anual.
Así es, bueno, primero gracias a ustedes por el espacio, gracias por la publicidad también de esta presentación que vamos a hacer del informe. Una presentación distinta a la que veníamos haciendo año, porque al comienzo era en la legislatura, después lo hacíamos en el cine de la universidad, y bueno, la pandemia nos ha obligado a adaptarnos a estas nuevas tecnologías, pero por otro lado tiene lo positivo de que mucha gente que no podía participar de las presentaciones de los informes hoy va a poder hacerlo, gente que no estaba quizás en Mendoza y nos sigue de alguna manera, querían estar y bueno, hoy lo van a poder hacer. No vamos a tener esos abrazos que podíamos darnos al final del informe y esos brindis que hacíamos, pero sí vamos a tratar de mantener lo que venimos haciendo año a año, que es más allá de la presentación del informe, hacer un cierre de lo que ha sido un año bastante difícil, con un poco de arte, con un poco de cultura también, porque vamos a tener algunas intervenciones artísticas que bueno, le van a dar al informe un marco más divertido, más ameno, acompañando un poco también el trabajo que hemos hecho durante todo el año.
Bien, Lucas, bueno, yo decía los ejes, ¿no?, por los que han atravesado estos años. Si nos querés contar algunos para, bueno, que la audiencia sepa por dónde va a atravesar justamente la reunión de hoy.
Bueno, los ejes tienen que ver justamente con las áreas que forman parte de la asociación También hay algunas áreas que no han sido desarrolladas, pero a veces también incluimos algunos temas en esos ejes. Este año el informe, bueno, tiene una parte muy importante que está vinculada a la violencia institucional, la violencia de Estado. Uh-huh. Allí se analizan los casos de violencia institucional que hemos tenido en Mendoza, como el avance que ha existido en las causas de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar. También en el informe, a partir del área de género y diversidad, tiene todo un análisis que sea del trabajo que han hecho desde el área de género y diversidad, que está también muy vinculado a una acción que se llevó adelante para permitir el parto respetado durante la pandemia. Tiene que ver también con un observatorio de femicidios y travesticidios de la provincia de Mendoza. Bueno, está en el área de migrantes, el área de pueblos indígenas, que también hacen sus análisis en el expediente y la situación de estos grupos vulnerables de la provincia. El área ambiente también tiene su capítulo dentro del informe. Y, por último, el de niñez y adolescencia, quienes también han hecho un capítulo que está muy vinculado a un trabajo que se viene haciendo con UNICEF y con el colectivo de infancia, donde se han llevado adelante entrevistas, encuestas, y están todo atravesados estos ejes por la situación especial que hemos vivido este año con la pandemia, que por supuesto ha profundizado estas vulnerabilidades que sufren todos estos sectores. Bueno, obviamente ante esta situación se ha visto más agravada los derechos de estos sectores de la población.
Lucas, Cristian Ortega, ¿cómo estás? Puntualmente, la violencia institucional, el eje que está dedicado a la violencia institucional, entiendo que bueno, que no puedes adelantar los resultados del informe, pero en la mirada global, ¿ha mejorado respecto a años anteriores? ¿Ha empeorado? ¿Se ha mantenido? ¿La pandemia también ha afectado en este caso?
Mira, hay una situación bastante complicada con la violencia institucional en Mendoza, porque hay un discurso que fomenta toda esta situación de violencia, uh-huh, que se ha visto empeorada con la pandemia. Hemos sido testigos de situaciones que han sido detenciones arbitrarias absolutas. Este fin de semana, sin ir más lejos, se viralizó un video de una policía deteniendo a una persona en situación de calle que estaba durmiendo dentro de un cajero automático, y desde un colectivo alguien le decía no le peguen, no le peguen, y se subieron al colectivo y se llevaron también detenido a esta persona. Y lo peor de todo, que la voz oficial dentro del Poder Ejecutivo, la Dirección de Derechos Humanos, justificando el accionar de la policía, diciendo que la policía es la autoridad y que bueno, que tienen que... Esto se ha visto reflejado durante todo el año en numerosos casos de hecho de violencia institucional bajo la excusa de la pandemia, bajo la excusa de la violación de la cuarentena, policías abusando de sus funciones, golpeando sin ningún motivo a las personas, deteniendo a personas sin motivo, y por supuesto siempre apuntando a un sector muy determinado, sí, que sí, son generalmente los jóvenes de barrios humildes los que se ven más afectados de esta violencia institucional. Esto sin hablar de la situación que se vive en las cárceles, que también se vio totalmente afectado en la pandemia, porque muchos de los presos hoy se alimentan de lo que traen sus familiares y en las visitas familiares, y bueno, obviamente estas se cortaron las salidas de, uh-huh, ellos. No había, dentro de los penales no existe la posibilidad de aislamiento posible, entonces estaban sometidos a contagios masivos, que por suerte pudo controlarse esta situación y no sufrimos consecuencias graves. Uh-huh. Fallecieron dos personas nada más por COVID en la provincia, privadas de libertad, y nosotros cuando esto comenzó pensamos que iba a ser mucho más grave. Creo, claro, que la reacción que a raíz de un habeas corpus que nosotros presentamos generó de alguna manera que se tomaran decisiones acertadas para que no estuviéramos hoy lamentando pérdidas enormes o con un sistema de salud totalmente saturado, uh-huh, por las personas privadas de libertad.
En ese sentido también, Lucas, me imagino que pesa la doble vara de la policía para reprimir a unas personas y a otras no. No hemos visto varias manifestaciones en favor o en contra, mejor dicho, de la cuarentena, de las medidas sanitarias, donde no pasaba absolutamente nada, y después otras manifestaciones donde la policía era muy estricta en el cumplimiento de las restricciones.
A los
recordemos
skater, por ejemplo.
A los skaters, un caso que recuerdo, en la peatonal llevándose a sindicalistas que estaban haciendo una protesta también, y después haciendo dedito para arriba con manifestantes anticuarentena. Por eso es muy complejo también analizarlo objetivamente esto. A ver, hay toda una cuestión que imagino que en el informe está reflejado.
Sí, por supuesto que, y está reflejado, y obviamente el informe es un informe que trata de hacer una mirada crítica, científica, pero no deja de ser un informe político también, eso hay que reconocerlo, ¿no? Seríamos iluso decir que no pretendemos con esto hacer política. Lo que nosotros pretendemos con esto, sí, y que es lo que hemos buscado con cada uno de los informes que hemos presentado, es, bueno, acá nosotros tenemos esta información, queremos discutirla, a ver qué información tienen ustedes y veamos de alguna manera si podemos llegar a acuerdos, consensos, para generar políticas públicas que sean más respetuosas de los derechos humanos. Esto que vos decís se vio muy claramente donde una semana antes en la peatonal y San Martín se llevaban detenidos de una manera muy violenta a los municipales y a varios sindicalistas que acompañaban a los municipales por un reclamo justo, porque estaban cobrando 10.000 pesos, algo que está muy por debajo del salario mínimo vital y móvil. Y la semana siguiente, en el mismo lugar, se reunieron personas en el peor momento de la pandemia a protestar contra Vicentín, o no, en realidad contra el gobierno nacional, por una decisión de Vicentín, de algo que está muy lejano a nosotros, pero bueno, salieron porque se lo fomentaron desde la oposición, salieron a protestar eso, y no hubo por parte de la policía ninguna reacción de ninguna medida, ni siquiera similar a la que se había tomado unos días antes. Esta diferenciación, obviamente está marcada en el informe, pero esta diferenciación muestra las claras de que también es política la decisión del gobierno de a quién se detiene y a quién no.
No, pero además atenta contra los derechos fundamentales también, Luca. O sea, una manifestación está bien, otra está mal. Es una cosa que realmente es muy llamativa.
Sí, totalmente. Y ha sido bastante repudiada, por suerte. Y creo que todo esto de a poco va calando en la sociedad. En algún momento tenían ciertos, sobre todo Cornejo, tuvo como ciertos privilegios para poder llevar adelante acciones de esta manera. Creo que hoy ya la gente no tolera este tipo de acciones. Me parece que ya hay un cansancio de este abuso por parte de la policía. Por eso también la reacción que vemos en el colectivo. Fíjate que en el video de este fin de semana, no sé si ustedes lo han podido ver, pero en el video de este fin de semana, las personas del colectivo, si bien nos animaban a hacer algo, sí decían, ¿por qué se lo llevan? Era como, no nos gusta esto. Imágenes muy parecidas a las, si uno va al archivo y ve las imágenes de la última dictadura, cómo se subían al colectivo, está bien, entraban con vestidos de militar y con una ametralladora arriba del colectivo, pero era muy parecido, esto es vengo, te bajo a vos, y la gente con mucho temor, no sabiendo qué hacer, cómo reaccionar. Esto es lo que se vivió este fin de semana y que se viene viendo, nada más que esta vez lo filmaron, pero viene sucediendo permanentemente desde el inicio de la pandemia con mayor rigurosidad, pero esto venía pasando de antes.
Sí, total.
En algunos departamentos y sobre todo en algunos barrios del Gran Mendoza, donde la policía tiene absoluta libertad para hacer lo que quieran y manejarse como quieran. Y no hay por parte de las autoridades políticas ninguna decisión de frenar estos abusos en las detenciones de personas sin ninguna justificación ni sin ningún motivo. Es más, hay un fomento porque cada vez se sancionan más normas en el Código Contravencional que autorizan a la policía a llevar adelante este tipo de acciones.
Sí, claro.
Bien, muchísimas gracias, Lucas. Volvemos a invitar a la audiencia para que se sume. ¿Cómo hacemos para encontrar el link? ¿Cómo nos sumamos a esta tarde, a esta presentación?
El link, inscribirse en la página nuestra, que es sumec.org.ar. Ahí pueden inscribirse y una vez que se inscriben les llega el link al correo electrónico y de ahí se pueden sumar al Zoom. Los invitamos porque va a ser un evento que me parece que va a estar lindo, porque va a tener también muchas cuestiones culturales y algunas algo de música también, para que sea algo divertido también.
Encuentro también
sobre todo por la época del año en la que estamos, ¿no? Que ya tenemos que pensar un poco más positivo, que ya cambia este año, por suerte.
Totalmente. Bueno, te agradecemos el contacto, que tengas buen día.
Buen día, que tengan ustedes también.
Chao.
Bien, era el doctor Lucas Lecour de la Asociación SUMEC. con esta invitación que nos hacen, ¿no?, para conocer estos, este informe que realizan de las distintas temáticas que han abordado durante el año. Muy interesante lo que nos dejaba y nos decía sobre violencia institucional. También ahí está abordado el tema de los femicidios ocurridos aquí en la provincia de Mendoza, entre otras temáticas que se abordarán esta tarde con el acompañamiento, bueno, de artistas y músicas locales para compartir este informe.